Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Nicolás Maduro jura su cargo para los próximos 6 años como presidente de Venezuela.
¡Juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela ante esta constitución que haré cumplir y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia! ¡Lo juro por la historia! ¡Lo juro por mi vida! Y así cumpliré y cumpliremos, lo juro.
Pues este ha sido el momento del juramento de Nicolás Maduro, que empieza así su tercer mandato. Asume el cargo sin haber mostrado las actas que demuestran su victoria en las elecciones del pasado 28 de julio. Y sin noticias a esta hora sobre el paradero del opositor Edmundo González Urrutia.
El plan de los próximos 6 años rumbo al futuro 2054.
Pues es lo que está pasando en directo allí en Caracas, en Venezuela. Escuchábamos, ahí está Nicolás Maduro, que sigue con su discurso tras haber tomado ya posesión, tras haber hecho ese juramento que le convierte de nuevo en presidente del país, en presidente de Venezuela. En respuesta, Estados Unidos acaba de anunciar un paquete de duras sanciones contra Venezuela, medidas que incluyen las restricciones de visado a 2.000 personas y elevan la recompensa por el arresto de Nicolás Maduro o Diosdado Cabello a 25 millones de dólares. Última hora, David Alandete.
No ha esperado la Casa Blanca ni a que Maduro acabe de hablar en esa juramentación. La administración Biden, a 10 días de que este abandone el poder, anuncia una ronda relámpago de medidas, entre la que hay 8 rondas de sanciones a jerarcas, entre ellos el presidente de PDVSA, la petrolera estatal, y también aumenta la recompensa por la cabeza de Maduro y de Diosdado Cabello a esos 25 millones de unos 15 que había antes, y añade otros 15 al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Además, Washington restringe 2.000 visados de entrada y, sobre todo, lo más importante, en un gesto hacia la diáspora venezolana, amplía la protección diplomática a los peticionarios de asilo que hay en el país, que son 500.000 en este momento.
Gracias, David Alandete. No es la única reacción. Desde la Unión Europea acusan a Maduro de carecer de legitimidad democrática y también redoblan sus sanciones. Imponen castigos a 15 cargos venezolanos por socavar los derechos humanos. Enseguida, aquí en la tarde, vamos a repasar la situación en Venezuela, así como la última hora de la jura de Nicolás Maduro y sus consecuencias internacionales. Aquí en España, el juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado limita el acceso a los vídeos de las declaraciones en la causa. Aunque las actuaciones judiciales deben ser públicas, existen excepciones. En este caso, el magistrado justifica su decisión por razones de orden público y protección de derechos y libertades. Las partes sí tendrán acceso a la transcripción por escrito de dichas declaraciones. Y el Mallorca pide a la federación que investigue el acoso a sus aficionados en la Supercopa. Luis Munilla.
Sucedió ayer en el Real Madrid Mallorca. Aficionados árabes acosaron, se burlaron de la afición del Mallorca y hasta realizaron tocamientos algunas de las mujeres de los futbolistas del club balear en la grada del estadio Rey Abdulá, según cuenta Marca. El directivo del Mallorca, Alfonso Díaz, confirma que le han pedido a la Federación Española de Fútbol que investigue lo ocurrido.
Es verdad que alguna mujer de alguno de los jugadores pues sí que fue acosada, ¿no? Y es algo que no se puede producir. De madrugada estuve hablando con el presidente de la federación para que tomase las medidas oportunas.
¿Qué respuesta os han dado?
Pues que iban a tomar todas las medidas de urgencia, iban a analizar lo que había ocurrido para que no vuelva a ocurrir. Y hoy, esta mañana, iban a tener una reunión con la organización para tomar las medidas necesarias.
Español y Valencia se han sumado hoy a los clubes que han alzado la voz contra la inscripción de Dani Olmo. Y hace unos minutos lo ha hecho también desde segunda división el Málaga. Varios medios, por cierto, aseguran que la Liga va a recurrir la decisión del Consejo Superior de Deportes ante la justicia ordinaria. En el Real Madrid, Bellingham y Valverde están tocados, pero el club espera que lleguen al partido del domingo contra el Barça. Y hoy abrimos jornada de Liga con el Rayo Celta a las 9 en tiempo de juego.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 13 grados en Cibeles. Nos espera un sábado con máximas de 16 grados y alguna llovizna a primera hora de la mañana y un domingo soleado con 13 de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente en la 42 en Casarrubuelos, sentido Toledo, está generando ya 10 kilómetros de atasco. Dificultades de salida, además, por la A3 en Rivas y A5 Arroyomolinos y de entrada por la M407 en Griñón. 77 casos por 100.000 habitantes es la actual tasa de gripe en Madrid región. Se espera una subida en el número de casos en los próximos días hasta alcanzar el pico máximo, aunque no hay un aumento de la gravedad ni tampoco de la mortalidad. Todo esto según la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. Escuchas La Linterna de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pues como te venimos contando, eran las 3:53 de la tarde aquí en España, las 10:53 minutos de la mañana allí en Caracas, en Venezuela, cuando Nicolás Maduro juraba ante el Parlamento de Venezuela como presidente del país.
Para los quinta columna, traidores y traidoras a la patria, que le gustan hacer el coro, los que mancillan la patria, los que atacan a Venezuela desde el exterior, les digo, nosotros somos los constructores de esta constitución.
Una ceremonia solemne y muy breve que se ha celebrado bajo un clima de máxima tensión. Cientos de agentes de policía y militares patrullan las calles donde en las últimas horas se han sucedido las manifestaciones contra el régimen de Maduro. El régimen chavista incluso ha cerrado la frontera con Colombia para evitar la vuelta del líder opositor, el ganador de las elecciones del pasado mes de julio, Edmundo González Urrutia. Maduro, en su discurso, que continúa todavía a esta hora, ha asegurado que nada le va a detener.
United States of Europa están derrotados. El fascismo está derrotado. La oligarquía está derrotada.
Bueno, en su línea, como escuchas, Nicolás Maduro, que podrá gobernar una nueva legislatura de 6 años. Te recuerdo que el pasado 28 de julio, Urrutia ganó las elecciones, como te decía, presidenciales. Lo sabemos porque la oposición publicó el 80% de las actas de las mesas electorales, donde se ven todos los votos de los venezolanos, a diferencia de Nicolás Maduro, que a día de hoy no ha enseñado esos documentos. Maduro ha sorprendido a todos con una ceremonia muy rápida que se ha adelantado, además, a la hora prevista. Me acompaña esta tarde el escritor Julio Llorente. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Os ha sorprendido o no? Porque decíamos, hoy 10 de enero toma posesión de su cargo el nuevo presidente de Venezuela, que no sabíamos si iba a ser Maduro o González Urrutia. Bueno, casi todos apostábamos por Maduro, evidentemente, entre otras cosas porque González Urrutia continúa en paradero desconocido. Sabíamos que ayer, esta madrugada, estaba en República Dominicana, pero es que ahora mismo no sabemos si ha conseguido entrar en Venezuela.
Sí, a mí no me ha sorprendido porque ya desde que adelantó la Navidad no pocas cosas de él pueden sorprendernos. Su capacidad para el ridículo está más que probada. A mí me extrañaría mucho que Edmundo González consiga entrar en Venezuela. Entiendo que el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, se ha asegurado de que eso no ocurra. Y por otro lado, no albergo demasiadas esperanzas por dos motivos. El primero es que ya hemos constatado que el Estado y la voluntad de Maduro se han fundido. Se han confundido. De algún modo son imposibles de distinguir. El ejército, la justicia, el poder legislativo responden a la voluntad de Maduro, responden al arbitrio de Maduro. Y luego, por otro lado, supongo que podremos comentarlo, me temo que la alternativa inmediata al régimen de Maduro, al gobierno de Maduro hoy, no sea un gobierno de Edmundo González en una guerra civil. Es decir, que la caída de Maduro solo se produzca tras un derramamiento de sangre. Por esos dos motivos, no soy especialmente optimista ahora. Creo que Maduro cuenta con apoyo popular y, sobre todo, cuenta con todo el peso del Estado a su favor.
Sí, bueno, yo creo que lo que más que sorprender, creo que sí que es un indicio del nerviosismo y de el clima un poco paranoico en el que está el régimen, en ese adelanto, ¿no? Que al hacerlo una hora antes, luego también, pues por ejemplo, ha habido, le estaba leyendo ahora en Caracas Chronicles que había habido en las últimas horas 18 detenciones, ¿no? Sabemos que ha habido, hay más 2.400 personas, se calcula que han sido detenidas, ¿no? Como por una cuestión de represión política, y luego lo que hemos visto yo creo que es un acto de usurpación, ¿no? Porque no es el que ha ganado las elecciones. Y bueno, donde sí que parece que vayamos pues hacia una tiranía pues más claro de lo que era todavía antes, ¿no? Un régimen todavía más pues más ilegítimo y además más autoritario y represivo.
Bueno, decíamos que la ceremonia se ha adelantado un poquito antes de se ha celebrado antes de lo previsto. Nos vamos a ir allí a Caracas con nuestro corresponsal, que es Jorge Benezra. Jorge, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes, saludos a todos.
Bueno, cuéntanos cómo han sido los detalles de esa toma de posesión, que ha sido rapidísima, ¿no?
Sí, bueno, hemos seguido desde las 10:30 de la mañana exactamente, cuando se dio inicio. Como, bueno, se ha comentado, adelantó por unas horas este acto en el que se juramentó rápidamente para este tercer mandato. Nosotros sí teníamos una convocatoria de que podría iniciar a las 10, pero era desde el punto de vista protocolar, recepción de invitados, de acoplamiento un poco de la ceremonia, y todo se veía que iniciaría hacia las 12 del mediodía, pero bueno, efectivamente no han querido perder tiempo, digamos, por todas estas circunstancias que han venido acompañando al país en los últimos momentos, y bueno, ha tenido un discurso un poco largo y
bueno, es que continuaba, hasta hace un momentito continuaba Jorge hablando
y tocando aquí algunos temas bien importantes.
¿Hemos perdido a Jorge, a nuestro corresponsal? Sí, le hemos perdido.
Sí.
Ah, no, estás ahí, Jorge.
Y ha dado algunos anuncios importantes que yo creo que hay que tomar en cuenta, y es que ha hablado de las próximas elecciones, habló de tres elecciones, Asamblea Nacional, Gobernaciones, y una tercera elección que se realizaría. Incluso habló de que podría haber o una mega elección o una elección por separado. Ya eso es un anuncio de que pone a Venezuela, desde que no pase algo distinto, habrá mucho movimiento político, y ciertamente pondrá también en el banquillo a esa parte de la oposición que está presente hoy en el acto y que probablemente participará en estas elecciones para reelegir a los diputadas y diputados, a los gobernadores, y alguna otra elección que se va a celebrar que ha mencionado. Pero esto también pone un poco el tema político trancado, porque habrá que ver si esa otra oposición, incluso que apoyó en todo este proceso a María Corina Machado y a Edmundo González, participaría en estos procesos electorales.
¿Cuál es la primera reacción? ¿Qué está pasando tras conocerse que Nicolás Maduro finalmente ha tomado posesión como presidente del país? ¿Cómo está la calle ahora mismo, Jorge?
Sí, en realidad la capital puedo decir que está bastante tranquila, hay actividad comercial, bancaria, es decir, hay transporte público. Como dije más temprano en el reporte, de este a oeste, el oeste, que es ya el centro de la ciudad donde se encuentra el Palacio Federal Legislativo, donde se ha juramentado Nicolás Maduro, es donde hay mayor movimiento, porque las calles cercanas, en los alrededores, están cerradas, hay mucha gente allí acompañando un poco todo lo que es este acto, que ellos ya habían anunciado que vendría mucha gente a acompañarle. Y sí, hay mucha fuerza policial y militar en estos entornos para, bueno, que impide bastante un poco el tránsito y el tráfico en esa zona. Pero puedo decir que la ciudad está bastante tranquila, mucha expectativa. En cualquier comercio, cafetería, podemos ver a la gente ciertamente hablando del tema del día, de un poco de lo que sucedió el día de ayer y de las expectativas que todavía tiene esa otra parte de la población que no apoya a Maduro, que cree que puede haber un cambio que se dé no solamente el día de hoy, sino que puede ser en los próximos días, como los propios líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, han dicho que podría ser hoy, como podría ser más adelante.
¿Y más adelante cómo?
Bueno, esa es la gran interrogante, Pilar, y esa es la pregunta que también los profesionales de la prensa nos hacemos, porque bueno, que hacemos vida acá, tocamos el terreno y como quien dice, el poder es quien lo ostenta, y nos guste o no a una parte de la sociedad, Nicolás Maduro es el que se está juramentando ante un gobierno que puede ser calificado de cualquier manera, pero es que quien ejerce el poder en este país, quien ordena las leyes, y los venezolanos obviamente se mueven, transitan, es debido a lo que esos poderes y esas autoridades hacen. Entonces, tu pregunta es acertada, ¿qué va a pasar después del día? No ocurre nada, ¿y cómo tomarían el poder?
¿Sabemos algo de Edmundo González Urrutia? Dijo que estaría presente este día en Caracas, pero es que no sabemos siquiera si ha podido entrar en el país.
Mira, hasta ahora no se sabe nada. Hemos monitoreado, hemos visto a ver si ha habido algún tipo de reacción. No hay nada concreto. Yo creo que lo que sí estamos esperando es que a las 2 de la tarde, hora Caracas, María Corina Machado, a través de sus redes sociales y de sus canales de comunicación, se comunique al país, y me imagino que allí tendremos no solamente el despejar todo lo que ocurrió el día de ayer en realidad, sino también qué va a pasar con González Urrutia o si ya se encuentra en el país.
Bueno, Jorge, te pido que te mantengas en línea con nosotros porque vamos a seguir analizando esta noticia, la que es sin duda la noticia del día. Nicolás Maduro, de nuevo presidente de Venezuela, ha tomado posesión de su cargo hace ya un ratito en la sede de la Asamblea Nacional. Vamos a buscar también las primeras reacciones a esta noticia porque nos está escuchando la presidenta de la Asamblea Nacional, opositora de Venezuela, que es Dinora Figuera. Dinora, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad.
¿Cuál es el análisis que hace de esta noticia, su primera valoración?
Bueno, efectivamente, en el día de hoy se ha declarado un golpe a la Constitución por parte de Nicolás Maduro. Entramos a una nueva fase, en principio, de lo que es una resistencia democrática. Todos hemos sido testigos de los resultados electorales donde Edmundo González se erige como el presidente legítimo de la República, el pueblo venezolano, inclusive en el día de la manifestación a nivel nacional, se volcó a las calles a asumir en este sentido la legitimidad que tiene la soberanía popular para defender el voto. En consecuencia, nosotros condenamos esa instalación, condenamos la sistemática hazañas, diría yo, que han hecho no solamente con la presidencia de la República, sino con la espuria Asamblea Nacional que hoy declara presidente a Nicolás Maduro. Nosotros convocamos a la opinión pública internacional a que se mantenga alerta. No, nosotros no vamos a claudicar. Estamos sistemáticamente atentos para generar una agenda para recuperar en la democracia en Venezuela, las instituciones en Venezuela y, por supuesto, la presidencia es la instancia que vamos a recuperar y que vamos con Edmundo González a asumir desde el punto de vista de lo que declaremos dentro de la plataforma unitaria, dentro de los lineamientos que nos haga el liderazgo de María Corina Machado. Y en ese sentido también llamamos a la población de Venezuela que no se desanime, que nos mantengamos atentos. No hay dos partes. Yo quiero decir que Edmundo González ganó con más del 70% de la población, de la votación electoral. En consecuencia, lo que hay es un grupo que narcodictadura que se ha establecido en el poder ciertamente, pero de manera dictatorial, y la cúpula militar que asume en este caso la defensa o la protección del dictador Nicolás Maduro es lo que lo mantiene allí. Hoy el panorama internacional sabe que Maduro está desdibujado de legitimidad y que no habrá fuerza alguna de armas, de abuso de poder que los deslinde la responsabilidad que tiene por la permanente violación de los derechos humanos, la vulneración de como sujetos de derechos que estamos en Venezuela o los exiliados que hemos tenido que salir y que lamentablemente en este sentido a lo mejor se hace largo, pero él tiene que encarar sus responsabilidades ante la Corte Penal Internacional.
Bueno, presentaba a nuestra invitada a Dinora Figuera como presidenta de la Asamblea Nacional Opositora de Venezuela. Para que los oyentes lo entiendan, es la presidenta de la Asamblea Nacional, podemos decir legítima, porque cuando Maduro pierde la mayoría en esta Asamblea, pues se saca directamente otra de la manga. Y quiero saludar también a otro invitado que nos acompaña aquí en el estudio de COPE, que es Sergio Contreras, también destacado dirigente político venezolano detenido durante 60 días por la dictadura y que lleva 7 años exiliado. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gusto en estar con ustedes y saludo a toda la audiencia.
¿Qué valoración haces de esta toma posesión de Nicolás Maduro? Te planteo la pregunta también de otra manera. ¿Esperabas otra cosa?
Fíjense, yo quiero empezar primero por hacer algunas precisiones. En Venezuela no hay dos oposiciones. Eso es parte de un discurso normalizador de aquellos que están dentro de un ecosistema de presiones y que a veces ceden por razones económicas a ellas. A mí me cuesta entender que un periodista en Venezuela, sabiendo, y lo digo con conocimiento de causa, fui gerente general de un periódico que fue cerrado a punta de fusiles en Venezuela, y me cuesta entender que un periodista en Venezuela se refiera a las dos oposiciones, quienes están ahorita en el Palacio Federal Legislativo, no son una oposición, son personas del chavismo que fueron nombradas por el Tribunal Supremo de Justicia como nuevos dirigentes de partidos que fueron judicializados y arrebatados. Imagínense que de la noche a la mañana el Tribunal Supremo de España quita al presidente del PP, al presidente del PSOE, al presidente de Ciudadanos, de Vox, y simplemente nombra a otras personas, y esas personas dicen, bueno, esta es la nueva oposición. Eso no es una oposición, eso es una ficción. Dicho esto, en Venezuela lo que hay es una usurpación de funciones, hay un golpe de Estado. Ningún español pudiese pensar que en su país una persona que pierde las elecciones con 70% de diferencia puede meter preso a 2.400 personas, secuestrar al país, secuestrar ayer a la dirigente opositora, tener preso a uno de los candidatos presidenciales y aún así llamarle presidente electo, presidente, gobierno. Es una dictadura y esto lo hago por un tema de pedagogía social y política. No se le puede llamar presidente ni toma de posesión a un acto inconstitucional que vulnera el Estado de Derecho, que vulnera todos los principios constitucionales y los convenios internacionales que existen firmados, y por tanto sería una profunda irresponsabilidad decir que es un gobierno, que es una toma de posesión. Yo entiendo que desde Europa las cosas se ven distintas, pero más allá del eurocentrismo hay que entender que es un fenómeno claro lo que pasa en Venezuela. No puede relativizarse ni puede entenderse con los esquemas de pensamiento estrictamente europeos. Hay una dictadura. Hay una persona que en este momento, por ejemplo, tiene a más de 24 ciudadanos españoles presos, de los cuales alguno de ellos está bajo la figura de la desaparición forzada. Todavía no hemos escuchado que el canciller se comunique con Naciones Unidas para pedir que el grupo de trabajo de desapariciones forzadas exija la información sobre el paradero de estos españoles. Por simplemente citar otro caso, Rocío San Miguel, connotada defensora de derechos humanos hispano-venezolana, se encuentra bajo tortura. Entonces no podemos llamar a dictadura a una dictadura un gobierno. Yo en todos los escenarios pido que aquel que me esté escuchando, a los tertulianos, a los comunicadores sociales, les ruego por favor, por la dignidad de todos aquellos que han sido asesinados en Venezuela, por lo que hemos sido presos y sabemos cómo mira un torturador cuando te arranca las uñas. Como en respeto a todas las personas que en este momento están siendo víctimas de tortura, por favor, no le llamen gobierno porque no es parte de la decisión soberana del pueblo. Y, por ejemplo, con quien acaban de hablar, es la presidenta del Poder Legislativo, la presidenta del Parlamento de acá, que ciertamente fue electa por la soberanía popular expresada por millones de
así
votos.
Así lo hemos explicado, ¿sí? Hemos dicho de la Asamblea Nacional legítima.
Porque la otra simplemente fue nombrada en un proceso absolutamente irregular. ¿Qué quiero decir? Este es un procedimiento de toma de posesión que es un acto inconstitucional, ilegal y por tanto no está revestido en ningún caso de ningún viso de legalidad. Por tanto, como es un hecho inconstitucional, como un acto inconstitucional, se toma como no hecho desde el punto de vista, estrictamente, desde el punto de vista del derecho constitucional y del derecho administrativo. Y las autoridades competentes tendrán la oportunidad de poder hacer un nombramiento correcto de acuerdo a la voluntad del pueblo y a la Constitución venezolana.
Sergio, yo te preguntaba, ¿el guión previsto era este o albergabais, y esta pregunta la extiendo también a Dinora Figuera, o albergabais la esperanza de que pudiera aparecer Edmundo González Urrutia y las circunstancias fuesen otras?
El día no ha terminado. Esto no es un proceso que se mide en tiempos. Primero se mide en presos, se mide en violaciones de derechos, pero no es un proceso que ha terminado. Yo les pediría que escucháramos lo que va a pasar durante el día y probablemente...
¿Qué crees que va a pasar, Sergio?
Bueno, si hay algo de lo que estamos ya convencidos los venezolanos es la profunda capacidad de operar de forma estratégica de María Corina Machado. Cuando la dictadura no sabía dónde estaban las actas están aquí, por ejemplo, en el Senado. Yo mismo acompañé a llevar las actas al Senado español. Y ahorita están, por ejemplo, y no lo sabían, están en las arcas o en las bóvedas del Banco Central de Panamá. Con esto lo que quiero decir es que existe una unidad de propósito. Todos y cada uno de los actores políticos en Venezuela están trabajando de forma estratégica para poder materializar el respeto a eso. Yo sé que es difícil de entender. Es que lo que pasa en Venezuela es difícil de entender incluso para los venezolanos, porque parte de la violación de derechos constitucionales no lo podemos pensar desde el punto de vista del Estado de Derecho. Es la forma en la que operan grupos irregulares, grupos delincuentes, dictadores, que simplemente hacen las cosas a su antojo. Sin embargo, existe suficientes evidencias que nos dejan creer que tarde o temprano tendremos un gobierno constitucional que respete las normas de la democracia.
Sí, yo tengo una pregunta a este respecto.
Ay, sí, vamos a escuchar a Dinora y enseguida
perfecto,
pregunta,
sí,
Julio.
Sí,
bueno, en efecto, estamos frente, no, y eso hay que aclararlo, no, es una instalación democrática, estamos frente a una dictadura. Maduro ha violado el Estado de Derecho, ha violado la soberanía del pueblo venezolano, se ha burlado de la gente frente a una grave crisis humanitaria compleja, frente al desdibujamiento de lo que es el Estado económico, frente a lo que es una grave crisis social. O sea que Maduro, además de haber destrozado el aparato económico y social, también genera una situación que claramente es una dictadura. No podemos justificar en modo alguno esta instalación. Nosotros estamos sobre la base de declarar la usurpación de la presidencia de la República, pero como dice mi compañero Contreras, efectivamente el día no ha terminado y claramente el liderazgo de María Corina Machado se ha expresado, tanto como también el presidente Edmundo González, de que no será hoy, no sabe si es el 13 o el 14, pero definitivamente, y la conclusión que nosotros hemos llegado, es que el desdibujamiento de Nicolás Maduro hoy queda desnudo ante el mundo, porque la mayoría de los países democráticos han condenado esta forma de actuar sin haber dado los resultados oficialmente del Consejo Nacional Electoral, sobre la base del oscurantismo, del secretismo de Estado. Y frente a esa situación hay que actuar como ciudadanos venezolanos. La Constitución nos da los artículos que establecen que cuando el Estado de Derecho es vulnerado, es violentado, nosotros tenemos que generar todas las herramientas que nos otorga la Constitución para hacer que se genere efectivamente la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, y es por eso que nosotros no tenemos duda que vamos a recuperar la democracia, porque vamos a cobrar y nosotros estamos claros qué representa ello. Entramos a una fase de resistencia efectivamente, y esa resistencia tiene acciones y tiene agenda. Por eso, con muchas responsabilidades, le decimos que si María Corina Machado se ha arriesgado de esta manera, diputados de la Asamblea Nacional han estado en el día de ayer que han sido perseguidos, y asumimos con toda responsabilidad esa agenda de resistencia, porque no podemos aceptar que se vulnere en este sentido no solamente la Constitución, se vulnere la credibilidad de lo que ha sido la esperanza de un pueblo que quiere un cambio en urgencia.
Bueno, hablamos de María Corina Machado, que es en este momento sin duda la líder moral de Venezuela, yo diría incluso que la líder moral del mundo libre, que a las 7 de la tarde, hora española, va a pronunciarse. Ha anunciado que va a hacer unas declaraciones, vamos a ver qué pasa. 7 de la tarde, hora española, que son las...
Las 2 de la tarde en Caracas.
Gracias, Íñigo, por el apunte. Las 2 de la tarde en Caracas. Vamos a estar también muy pendientes de sus palabras, por supuesto, después de que ayer reapareciera después de 133 días en esa gran manifestación de Caracas, que fuera retenida, que fuese luego puesta en libertad. Vamos a ver qué dice María Corina Machado. Julio, querías preguntar.
Sí, yo quería preguntar por dos actores que considero indispensables, porque la historia ha demostrado indispensables para la caída de este tipo de regímenes tiránicos, dictatoriales. Uno es la comunidad internacional. Si creen ustedes que la comunidad internacional está actuando a la altura de las circunstancias, concretamente los países occidentales, los europeos y singularmente España. Y dos, el ejército. ¿Hay posibilidad de una subversión dentro del ejército venezolano o el control de Maduro sobre él es opresivo y exhaustivo?
Uno de los aportes, por ejemplo, de Rusia en Venezuela fue haber ayudado a la creación también de una oligarquía militar encargada de negocios. Hoy en día tenemos la misma cantidad de generales en Venezuela que en toda la Unión Europea. Estos generales se encargan de la importación de rublos de la economía. Hay un general que se encarga de importar todo el azúcar, el otro toda la harina, el otro toda la pasta. Con esto lo que te quiero decir es que no existen incentivos económicos para que ninguno de los cientos de generales que hay en Venezuela pueda dar un golpe de Estado. Esto obedece a una estrategia de crear un exoesqueleto dictatorial, coup-proofing, a prueba de golpes, de manera que tenga la suficiente cantidad de pernos para hacer que se balancee y evitar que se caiga. Sin embargo, existe algo que son los tenientes, los comandantes, los capitanes que están, son los cuadros medios, aquellos que tienen comando de todos los vehículos armados y blindados, artillados, los que tienen poder de fuego. Estos tienen años siendo perseguidos. Cada vez que hay alguna situación de nerviosismo en Miraflores, terminan por meter preso a grupos completos, a comandos, por ejemplo, el comando Ayala, completo los meten preso y tienen sobre ellos al DGCIN, que es la contrainteligencia militar, donde también estuve preso, encima en un esquema de persecución. Yo quiero decir algo porque lo pude ver cuando estuve preso en Ramo Verde, que es una cárcel de máxima seguridad militar. Hoy en día en Venezuela también hay un grupo de militares con ADN democrático que tienen años viendo que su familia está pasando hambre, que están cansados de ver cómo los cuadros superiores, en vez de honrar la figura del militar, del líder militar, se han encargado del narcotráfico, de usar el ejército como una herramienta para el narcotráfico y para el enriquecimiento con una economía paralela. Y yo puedo decir con conocimiento de causa que se llevan meses haciendo los contactos, tendiendo los puentes con aquellos líderes militares democráticos, con ADN democrático, para preservar el futuro democrático de Venezuela, y esto creo que es muy importante. No existe hoy un solo dirigente, líder de partidos políticos que no esté generando líneas de comunicación con todos y cada uno de los actores sociales, políticos y del estamento militar para cumplir con la tarea. Y por último quisiera decir algo. Mira, cuando me preguntas sobre los tipos de dictadura, nosotros nos hemos dedicado a estudiar no solamente los últimos 50 tipos de gobiernos autoritarios para poder entender el proceso de transición a la democracia en Venezuela. Y no podemos solamente basarnos con los que han pasado en el siglo pasado, porque eso ha evolucionado y cada uno de ellos ha ido mutando en la medida que va aprendiendo de los gobiernos anteriores. No podemos pensar que la solución es la solución que se planteaba para Cuba hace 60 años o para probablemente la de Nicaragua. Esto es una dictadura petrolera, una dictadura que tiene un lugar geoestratégico distinto, una dictadura totalmente distinta, y por ello la construcción de la solución ha sido tan compleja, porque existen suficientes elementos complejos, como por ejemplo la articulación de expresidentes europeos que están permanentemente metidos en Venezuela haciendo negocios, como por ejemplo intereses económicos de petroleras, como miles de intereses que hacen muchísimo más complejo la realidad de lo que pasa en Venezuela. Y con esto creo que he dicho bastante.
Y hay un elemento que quisiera adicionar allí.
Sí, le voy a pedir brevedad, si es tan amable, Dinora.
Sí, muy breve, decir que efectivamente en el listado que nosotros tenemos de los presos políticos hay muchos militares que han sido inclusive vulnerados y han sido expuestos públicamente como para vulnerar su dignidad. Y yo tengo fe de todo ese acervo militar que todavía cree en la Constitución, que todavía asume que no son políticos, sino son funcionarios militares, o sea, son militares prestos al servicio del pueblo venezolano, y es el llamado que hizo María Corina Machado y eso Edmundo González, nuestro presidente electo, asumiendo pues en ese sentido y llamando a la fuerza militar, a las Fuerzas Armadas, a que se pongan a la altura de la demanda histórica del pueblo venezolano de respetar las elecciones, de respetar la Constitución.
Bueno, vamos a volver a Caracas porque es que he dejado a nuestro corresponsal allí, a Jorge Bernet Ra, en escucha, y no sé si quieres añadir algo más desde allí, ya para terminar con este tema, Jorge.
Sí, bueno, nosotros desde acá seguimos haciendo el seguimiento a todo lo que está ocurriendo a esta hora y seguirá todo el día, esperando con mucha expectativa cuál va a ser el anuncio de Corina Machado, 2:00 p.m, hora Caracas. Pero una de las cosas que quería agregar era que ayer, justamente a final de la tarde, hubo una comunicación también del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido sancionando a 15 funcionarios venezolanos de distintas áreas, entre esos de la Suprema Justicia y de la parte militar. Eso no lo habíamos comentado al inicio, he agregado a los comentarios que han estado realizando.
Pues ahí queda, Jorge, es que te escuchamos ahora un poquito entrecortado, con alguna dificultad. Te agradecemos muchísimo que hayas estado también con nosotros, Jorge. Como recuerdas, a las 2:00 p.m, hora de allí de Caracas, hora venezolana, las 7:00 p.m. aquí, hora española, va a comparecer María Corina Machado, una comparecencia de la que, por supuesto, vamos a estar muy pendiente, de la que ya nos van a informar los compañeros de La Linterna con Ángel Espósito. Jorge, te escuchamos a lo largo de esta tarde. Gracias.
Gracias, Pilar, y gracias a todos.
Pues la noticia es esa que estamos analizando, que estamos comentando. Nicolás Maduro, autoproclamado presidente de Venezuela. ¿Mejor así, Sergio?
Perfecto. Es en los términos jurídicos perfectos que lo acabas de decir.
Te agradezco mucho también tu presencia aquí. Sergio Contreras, gracias.
Gracias a ustedes.
Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional Opositora de Venezuela. Dinora, también gracias, muy amable. Gracias por estar con nosotros.
Muchas
en este análisis. Y lo mismo a vosotros, Julio Llorente, gracias. Y Daniel Gascón, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Buen fin de semana.
Continúas en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Nos hemos metido de lleno en la frenética actualidad. Todas las informaciones que llegan desde los tribunales y que sobrevuelan Ferraz y la Moncloa.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El Tribunal Supremo pide a la UCO de la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado. Ya sabes que está siendo investigado por la presunta filtración sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. La clave aquí es que no encontraron mensajes en su teléfono, pero sí sabemos que se comunicó con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Escucha de lunes a viernes desde las 7:00 p.m. a Expósito en La Linterna de COPE.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Abrigos, jerseys, pantalones, blusas, vestidos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el costillar de cerdo a 5,49 euros el kilo hasta el 12 de enero en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. El propósito se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa ahora mismo en Europa, Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos, en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo Mediodía COPE ahí en el campo de fútbol de Benetusser. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues a esta hora de la tarde, a las 5:41, te cuento que tengo el móvil ahora mismo en mi mano, que estoy viendo el calendario. Oye, y no es por agobiar, pero de aquí a Semana Santa es que no hay ningún festivo a la vista. Y este año, además, la Semana Santa cae más tarde, no va a ser hasta el 17 y 18 de abril, cuando lleguen el jueves y el Viernes Santo. Bueno, a ver, y que vea más adelante. Pues mira, lo siguiente es el 1 de mayo, para ver un posible puente. Pero es que caen jueves el 1 de mayo y el viernes 2, mira, es festivo en la Comunidad de Madrid, aquí es un poquito más largo. En otras comunidades tendrán que ver otras opciones. Y después no hay más festivos hasta el próximo 25 de julio, sí, el Día de Santiago. Bueno, pasadas las vacaciones de Navidad, tenemos por delante un largo periodo en el que toca trabajar muchos días seguidos. Bueno, tenemos los fines de semana, ¿eh? Se puede hacer largo si no tenemos una buena estrategia para mantenernos con la cabeza despejada y podríamos caer en el conocido como burnout.
Síndrome de burnout o síndrome del quemado o agotamiento laboral. Efectivamente, esta es una forma de estrés crónico, es decir, un cuadro de estrés sostenido en el tiempo, y la descripción clásica tiene que ver con el estrés laboral.
Así lo define el doctor Daniel López Rossetti, especialista en el tratamiento del estrés. Y no es ninguna broma, ¿eh? En los dos últimos años en España se superaron las 600.000 bajas laborales por motivos de salud mental, lo que supone un 7% del total. A partir de la pandemia, la Seguridad Social ha ido registrando un aumento progresivo de las cifras de bajas por cuestiones mentales, especialmente entre trabajadores jóvenes. Por eso, hoy nos queremos centrar en este tema. Sabemos que los días festivos son momentos esperados para descansar, para recargar también las pilas, para disfrutar con la familia, con los amigos. ¿Cómo nos enfrentamos al desafío de un calendario laboral más exigente? Pues vamos a hablar de ello a continuación con Macu Gortázar, que es nuestra experta en salud mental, aquí en La Tarde COPE. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Desde una perspectiva psicológica, Macu, ¿cómo podemos manejar mejor el estrés asociado a esa falta de festivos o de descansos prolongados?
Bueno, yo creo que quien más, quien menos ha tenido un poco esta sensación de salir de las vacaciones y de repente decir, Dios mío, que ahora me viene una que tengo que un poco que enfrentar, ¿no? Entonces, es cierto que hay pequeñas cosas que podemos hacer, pero al final yo creo que cada persona tiene que conocerse bien. Hay gente que necesita un poquito más de adaptación antes de reincorporarse a trabajar, gente que quizás menos, que le funciona mejor esto de vuelvo de viaje el último día, ¿no? Antes de reincorporarme, porque así el choque como que es menor. Cada persona tiene que conocerse, pero sí que es cierto que hay algunas cosas que tienen que ver, bueno, pues con encontrar un poco el equilibrio entre, pues oye, reincorporarme y mantener ciertas cosas que me motiven o me llenen, hacer cierta reflexión acerca de, oye, pues cómo me encuentro en mi trabajo, en mi situación laboral, porque hay personas a las que les da pánico volver, porque a lo que tienen que volver, pues no les gusta, ¿no? Son tremendamente infelices, ¿no? Pero al final de cuentas es algo por lo que todos vamos a pasar y tenemos que entender que esa sensación de angustia o de ansiedad que a veces podemos sentir en primer momento, lo normal es que se pase, ¿no? Con el tiempo.
Macu, ¿qué técnicas nos puedes recomendar para mantener el bienestar mental durante periodos laborales más largos, sin festivos?
Yo creo que eso, que es importante entender un poco qué es lo que nos pasa, porque el ser humano muchas veces tiende a llamar a las cosas de una manera errónea, ¿no? Este ejemplo lo pongo yo muy, muy a menudo y es personas que confunden mucho la tristeza con el enfado con la tristeza, y muchas personas, muchas más de las que creemos, que ansiedad le llaman a otras cosas que igual no son ansiedad, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo un problema con mi jefe o con mi jefa, con algún compañero o simplemente con que aquello que yo estoy haciendo no me gusta, es muy fácil que pensemos, es que tengo ansiedad cada vez que voy a trabajar, ¿no? No es que tengas ansiedad, es que estás súper frustrado porque te encantaría poder dejar ese trabajo y ser un poquito más feliz en el plano laboral, ¿no? Con lo cual, identifiquemos bien qué es lo que nos pasa, porque eso nos va a ayudar un poco pues a tomar ciertas decisiones, a tomar más conciencia de lo que nos sucede, pero aparte de eso, pues lógicamente un poco lo mismo, ¿no? Si sé que me va a funcionar mejor reincorporarme un poquito antes o pues eso, ¿no? Recuperar en la medida de lo posible nuestros hábitos de alimentación, de sueño, de higiene de sueño, ¿no? Todo eso al final nos va a ayudar a entrar mejor otra vez al mundo laboral, a esa vorágine laboral, y oye, pues si encima además puedo hacer algunas actividades en mi tiempo libre que me llenen, pues eso evidentemente va a amortiguar un poquito el golpe, ¿no?
Pero hay cosas que podemos incluir en nuestra rutina diaria, algunos consejos que digas, mira, tomarte las cosas de esta manera o llevar esto así.
Sí, o sea, yo diría que, por eso digo, ¿no? Que es tan importante entender qué es lo que nos sucede, ¿no? Cuando entramos en esa especie de ansiedad o de angustia que muchas personas sienten, ¿no? Porque al final una cosa es, oye, voy a intentar ver si lo que me sucede es que al final la vida laboral me come hasta el punto en el que no soy capaz de mantener mi vida personal o ese equilibrio que todas las personas buscamos, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es establecer límites, ¿no? Meter ciertas actividades a las que yo me obligue para poder un poco encontrar ese balance, ¿no? A veces la gente lo encuentra en el deporte, en la lectura, en hacer algún plan social fuera del entorno laboral que me ayude un poco a mantener ese equilibrio, ¿no? Pero hay otras veces que tiene un poco que ver con cómo yo me tomo las cosas. Entonces, hay que entender que a veces las emociones hay que diferenciar entre lo que es de la persona que yo tengo enfrente de lo que es mío, ¿no? Porque muchas veces dices, es que al final yo estoy súper triste porque mi jefe, mi jefa es un tirano, una tirana, o mi compañera es que es insufrible, ¿no? Entonces, intentar separarnos un poco de eso, respirar y tomar conciencia de, oye, pues si esta persona es así, pues yo no tengo por qué irme un poco con su emoción. Son cosas difíciles, pero que poquito a poco, cuanto más las reflexionamos, más fácil es que sepamos controlarlas, ¿no?
Macu, ¿qué importancia tienen las relaciones personales en el trabajo?
Pues yo diría que cuando yo miro un poco los estudios y miro un poco lo que al final las encuestas de clima de las empresas, del mundo laboral, lo que nos dice es que la parte, vamos a decir así, social de los trabajos, o sea, el clima laboral, los compañeros que yo tengo, el tener o no un buen jefe, un buen líder, el ambiente que se respira donde yo trabajo, es casi tan importante como la parte económica, como la parte de beneficios. ¿Por qué? Porque al final pasamos muchas horas en el trabajo, ¿no? Entonces, una situación que a nivel de trabajo, una sobrecarga, un mal momento con, pues eso, ¿no? Como hablábamos con nuestros jefes, o incluso algo personal que me está inquietando, puede tener un impacto menor si yo al final llego a trabajar, llego con buena cara, la gente me sonríe, estoy a gusto y puedo incluso encontrar ciertas amistades dentro del entorno laboral, ¿no? Con lo cual eso nos tranquiliza y nos calma muchísimo.
Pues Macu Gortázar, psicóloga, es nuestra experta en salud mental aquí en la tarde de COPE. Macu, gracias por estar con nosotros y como siempre por todas estas recomendaciones.
Gracias a vosotros. Buena tarde.
Hace 4 semanas la vida de Carmela cambió para siempre. Después de años de esfuerzo y dedicación, esta joven coruñesa de 23 años inauguró su primer negocio. Una pequeña tienda de bisutería ubicada en el corazón de La Coruña que, más allá de su colorido escaparate, representa un hito. Carmela es la primera persona con síndrome de Down en España en abrir su propio negocio. Dentro de este acogedor local, Carmela ha instalado su taller donde diseña y elabora a mano collares, pulseras y pendientes. Con el apoyo de sus padres, atiende con entusiasmo a todos sus clientes que poco a poco han comenzado a convertir su sueño en realidad. Su padre Manuel lo cuenta muy emocionado.
Cuando yo le propongo, pues a lo mejor que le digo, Carmela, si quieres esta tarde no vengas, te quedas en casa y vamos a la tienda mamá y yo. Y me dice, no, que yo a mi tienda tengo que ir yo. También le gusta el interactuar con la gente. Y además, encima, pues todo el mundo, lo tengo que decir, le dice unas cosas tan, tan bonitas, pues que ella está encantada, como te digo, todos los días de estar en su tienda.
Vamos, vamos, que tengo que ir a trabajar, exclama Carmela cada mañana. Una frase que, aunque cotidiana para muchos, adquiere un significado especial en su caso. Durante años dedicó incontables horas en su habitación taller a diseñar todo tipo de accesorios. Lo que comenzó como un ejercicio terapéutico para mejorar su motricidad fina, terminó transformándose en una pasión que cambiaría su vida.
Carmela es la persona más presumida del mundo. Pues siempre le gustaba ponerse sus collares, sus pendientes, sus anillos. Entonces, en este caso a Ana, mi mujer, pues le ocurrió utilizar esto como trabajo, ¿no? Entonces, con bolitas primero de un tamaño más grande y poco a poco, paulatinamente en el tiempo, reduciendo el tamaño de las bolitas e insertándolas en un hilo, conseguía ganar tiempo de atención para que ella trabajase esta motricidad. Qué bueno.
A los 18 años, Carmela decidió dar un paso adelante y se dio de alto como autónoma. Entonces empezó a vender sus diseños en línea bajo su marca Carmela Mola.
Estas cosas tan bonitas que hace ella y que diseña ella, mi mujer se los ponía al principio, y tanto sus amigas como compañeras de trabajo pues le decían, ¡jo, qué bonito lo que llevas! Pues no lo has comprado, pues que no lo comprabas, es que esto me lo hace mi hija Carmela. ¡Ah, pues cómo mola! Y entonces ahí nació su marca Carmela Mola.
Y ya por fin, en diciembre de 2024, hace poquito, alcanzó su mayor logro, abrir su tienda física, un lugar donde no solamente comercializa sus creaciones, sino que también derriba barreras y muestra que las personas con síndrome de Down pueden liderar proyectos ambiciosos. La historia de Carmela no solamente es un ejemplo de superación personal, también pone en el centro del debate la importancia de la inclusión laboral. Según datos recientes, la tasa de actividad de las personas con discapacidad en España es del 34,3%, muy por debajo de la media nacional, que ronda el 59%. Sin embargo, iniciativas como la de Carmela demuestran que el autoempleo y el emprendimiento pueden ser vías para fomentar la participación en el mercado laboral.
Espero que esto sirva como ejemplo, y aunque otras personas pues no tengan la habilidad de ella de hacer estos collares, pues yo creo que sí puede servir esto pues para que personas con síndrome de Down, con los apoyos, insisto, que son imprescindibles, que requieran, que tengan la capacidad de promover el autoempleo, ¿no?
Manuel explica que el objetivo a largo plazo es claro: hacer crecer el negocio y crear empleo para personas con y sin discapacidad, promoviendo un modelo de trabajo igualitario.
Pues ella sí es consciente de que otras chicas como ella, pues a partir de esta barrera que ella ha tirado, pues están diciendo que ellas quieren ser como Carmela, ¿no? Quieren también montar su tienda.
Carmela Mola no es solo un logo o un eslogan, sino una declaración de intenciones. El diseño precisamente del logo incluye 3 círculos que representan los 3 cromosomas del par 21, símbolo del síndrome de Down, un guiño que refuerza el mensaje de orgullo y visibilidad.
Registramos la marca de Carmela Mola y lo que hicimos fue encargar un diseño para una imagen corporativa, que en este caso ya todo el mundo lo conoce, que son pues 3X, ¿no? Van a encontrar una marca, logotipo rojo, con 3X, como decía, que esto simboliza sus 3 cromosomas.
El camino no ha sido fácil, pero Carmela y su familia miran hacia el futuro con esperanza. Como dice su padre, si quiere seguir creciendo, lo hará. Si quiere aprender algo nuevo, lo hará. Nosotros estaremos ahí para apoyarla siempre. La historia de Carmela es un recordatorio de que no hay límites, solo oportunidades. Su ejemplo demuestra que con esfuerzo, apoyo y determinación se puede construir un futuro más inclusivo para todos. Oye, pues bailando más de uno, algún tonto, algún golpe tonto se ha llevado. Porque lo de los golpes tontos es lo que tiene, por eso son tontos. Porque sí, sí, en el momento más inesperado, cuando menos te lo imaginas, pumba, te llevas un golpe, como le ha pasado hoy a mi querida Rosa Rosado, que tiene el dedo como los dibujos animados, el dedo gordo así vendado y muy...
Como una morcilla.
Como una morcilla. Pues así, pobrecita mía, que se ha pillado con la puerta del coche.
Sí, sí, sí. Además, bueno, no lo voy a contar porque lo cuentas y es que la gente te pone unas caras y porque se imaginan el dolor que has pasado.
El dolor.
Y es que es así, los golpes más tontos son los que más duelen, porque esto también nos ha pasado a todos alguna vez.
Hola, buenas tardes, gente. Vamos a ver, no hay dolor más doloroso, no hay dolor más inhumano que el de levantarse de madrugada para hacer un pis descalzo y tropezar con el dedo meñique contra el mueble de turno o el arca de turno que está al final de la cama. Yo he llegado a fracturarme un meñique así y os garantizo que el dolor a esas horas sobrepasa cualquier ámbito de lo lógico. Buenas tardes.
Yo también me he hecho una pequeña fisura en el dedo meñique, lo que pasa que a otras horas, yo por la tarde. Debe ser que duele un poquito menos porque por la noche, claro, como estás completamente dormido, te pilla con el cuerpo más relajado.
Dormido, a oscuras, no quieres despertar a nadie más, si hay gente en casa.
No puedes gritar, no puedes llorar porque no quieres despertar a la familia.
Pero alguna vez que estás dormido y oís ¡ay! Y dices, vamos a ver, ¿quieres encender la luz? Prefiero eso a que te rompas el dedo pequeño, que es lo que suele pasar siempre en estos casos. Bueno, matar una mosca también nos puede meter en un buen lío, ¿eh?
Hola Pilar, Rosa, buenas tardes. El golpe más tonto que me di fue justo en mis vacaciones. Estaba una mosca que me molestaba y se me había puesto debajo de mi nevera. Y voy con un trapo a matarla y el dedo me chocó en el suelo, que tuve rotura. Se me rompió y me tuvieron que entablillar y todo así. O sea, lo pasé una semana con mi dedo hinchado, pero hinchado. Fue la cosa más tonta que me pasó. Saludos.
El duelo, el dedo contra el suelo. Ojito, ¿eh? Y este pobre también, vaya situación.
Hola, el peor golpe que me he dado yo en mi vida ha sido mirando un escaparate de una relojería y a un toldo dentro del escaparate en el que le pegaba el sol y parecía que estaba más alejado del cristal y me acerqué con la cabeza para ver el precio de un reloj en la etiqueta y reboté de cabeza, rebotó la frente contra el cristal del escaparate. A ver, me pegó un piñazo, la gente se reía al mirarme y yo haciendo que, bueno, como que no había pasado nada, pero me dolió y me dejó atontado.
Pobrecito, yo es que veo esto y también me río, ¿sabes? Primero me río y luego voy a
socorrerle. Hay lo de los golpes, sí, pero sí, es que encima nos generan risa.
Efectivamente, no es de mala fe, pero es que yo no lo puedo evitar, ¿eh, Pilar?
Bueno, golpes tontos que te has llevado a lo largo de tu vida, que todos nos hemos llevado unos cuantos. ¿Nos lo cuentas en qué teléfono?
607-150-602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Carrefour vamos de promo en promo. Ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Hasta el 19 de enero en hipermercados, web y app. Descuento un cupón canjeable equivalente al importe del IVA. Carrefour.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Cubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.